Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Justamente hoy vamos a tratar cuestiones globales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 6 de mayo, donde vamos a estar compartiendo con ustedes varios asuntos. Por una parte, pues en el primer bloque de este programa le vamos a dar seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, varios aspectos. Por una parte, hay un trabajo que publica el diario El Informador, que hace un recuento de cuántos policías han sido desaparecidos y asesinados en los últimos años, desde el año 2018, prácticamente en el marco de las actuales administraciones estatales y federales. También, por cierto, hablando del actual gobierno de Enrique Alfaro, se siguen acumulando también algunas opiniones o reacciones de parte de especialistas en el marco de este muy triste año que se está cumpliendo del asesinato de Giovanni López a manos de elementos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. Hace un año pues ocurrieron estos hechos. Hay reacciones que coinciden en general en el sentido de que permanece la impunidad en este caso, pero sobre todo pues son los recurrentes abusos de parte de policías que se mantienen también sin ningún tipo de sanción ni castigo. Son recurrentes los abusos policiales, es lo que coinciden algunos de los especialistas en materias de derechos humanos. También vamos a comentar otros asuntos muy graves, muchos aspectos que tienen que ver con defensa del territorio acá en Jalisco. Por una parte, les vamos a comentar cómo está la situación allá en el bosque de La Primavera, donde hemos estado escuchando los reportes acá de los compañeros reporteros de Señal Informativa, señalando pues que hay presencia de la Guardia Nacional con la intención de desalojar a particulares. Esto en relación pues a una pelea legal que mantienen varias familias, alrededor de 100 familias, que señalan que tienen ahí más de 50 años como propietarios contra otro grupo de personas que se disputan la titularidad de esas. Son más de 1.114 hectáreas que están en esta disputa. Por otra parte, está la situación del tema del agua. Le vamos a comentar pues que hoy finalmente comparecieron algunos de los responsables de las políticas del agua. Esto ante el Congreso de Jalisco. Ya era una cita que había sido pospuesta anteriormente, pero finalmente se hicieron presentes ahí, pues defendiendo obviamente las decisiones muy polémicas que han tomado las actuales administraciones. Que por cierto, en ese marco también hay declaraciones de del gabinete de Enrique Alfaro anunciando que van a restablecer el agua en varias colonias más. Supuestamente ya está en, digamos, el abasto regular en el 95% de la zona metropolitana de Guadalajara, es lo que dicen las autoridades, pero esto contrasta pues con las constantes quejas e incluso protestas que realizan habitantes en diferentes colonias de la ciudad, justamente señalando pues que se mantienen estos tandeos, estas políticas de suspensión del agua. Hay colonias que hablan que llevan hasta 2 meses o más sin recibir agua hasta ahora. Es parte del primer bloque que tenemos. En la segunda parte del programa los invitamos a que nos acompañen. Vamos a tener un contacto con Manuel Rosenthal, es integrante de Pueblos en Camino allá en Colombia. Muchísimas personas han estado, estamos muy al pendiente de lo que sucede en Colombia desde la semana pasada. Ya casi son 10 días de constantes protestas y una movilización social extraordinaria que en principio fue partir como rechazo a una política de ley fiscal que quería implementar el gobierno derechista de Iván Duque. Fue ampliamente rechazada, entre otras cosas, porque proponía un aumento prácticamente en los impuestos generalizados a la población. Tras ese rechazo, Iván Duque echó para atrás temporalmente esa propuesta de reforma fiscal. Sin embargo, se mantiene encendida la llama de la protesta social porque se acumulan, digamos, muchísimas décadas de injusticias, de despojos, de represión, que sobre todo ese es el aspecto más grave que se ha estado comentando, es la represión, la respuesta que ha dado el gobierno colombiano a estas protestas urbanas y rurales, hay que señalarlo. Se habla de parte de la Defensoría del Pueblo de pues más de 80 personas que permanecen desaparecidas actualmente. Eso es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, por supuesto, les agradecemos que nos acompañen, ya sea a través del 104.3 de FM, si están en la zona metropolitana, ya sea a través de otras estaciones de esta red universitaria. Saludos a todas las personas que nos escuchan, en particular en Ameca, en Colotlán y por supuesto también en Colotlán, que nos van a escuchar en un ratito más. Y saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara y también de la transmisión de el Facebook Live. Les recordamos también que ahí en el Facebook nos pueden compartir sus comentarios, sugerencias, ideas, denuncias, críticas, invitaciones, todo es recibido en estas cuentas. También tiene la otra opción, la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, @CosaPublica2. Y también, por supuesto, el teléfono en cabina. El número es el 3134-2222. Las extensiones son 12801, 12802, 12803. Ahí está Fabián Cázares apoyándonos en la asistencia de la producción de este espacio. También está al lado del teléfono en la cabina esperando sus llamadas. Gracias también a Hugo Molina, nos está apoyando en esta tarde en los controles técnicos. Está también acá en la cabina Rubén Martín, ahorita lo vamos a saludar acá al aire. Pero vamos a arrancar, si les parece, con este trabajo del informador, el recuento de lo que ha sido sobre todo el impacto de la guerra en términos de asesinatos y desapariciones en contra de policías en Jalisco. El martes, recuerda, la Fiscalía del Estado confirmó el hallazgo del cuerpo de Alberto Villa Arce, el policía que fue privado de su libertad el domingo pasado en la colonia Jardines Alcalde. Según el fiscal, Gerardo Octavio Solís, este oficial tapatío había participado en la balacera que ocurrió, hay que recordar, el 19 de abril en la colonia Chapalita en Guadalajara, cuando fueron detenidos alrededor de 30 presuntos integrantes del crimen organizado. Fueron liberadas también varias personas que estaban ahí privadas de su libertad. Pero recuerda que desde el año 2018 y hasta el pasado 4 de abril habían sido privados de su libertad y posteriormente hallados sin vida por lo menos 12 agentes de los tres órdenes de gobierno, al menos 12 policías. El primero de ellos, recuerda, fue un policía de Tlaquepaque privado de su libertad el 26 de enero del año 2018. Su cuerpo fue encontrado en la colonia Los Cajetes en Zapopan 4 días después. También se encuentran otros 3 elementos de la policía de Tlaquepaque privados de su libertad el 15 de febrero, esto el año pasado, 2020, el mismo día que dejaron la corporación para sumarse a las filas de la policía del estado. Sus cuerpos fueron encontrados en diferentes hechos días posteriores, esto entre los límites de Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo. Curioso esto, como vemos, se repiten también ciertos patrones en puntos de la ciudad, sobre todo en lo que son las fronteras, en los municipios donde parece que son puntos especialmente violentos en la ciudad. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan. En este recuento que presenta el diario El Informador, señala que en mayo de ese mismo año, 2020, dos elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía Estatal fueron levantados mientras hallaban en una diligencia en el municipio de Tzatlán. Sus cuerpos fueron localizados un día después sobre un camino rural a unos kilómetros de la cabecera municipal. En tanto, el 1 de diciembre también del año pasado, otros dos policías investigadores que se hallaban en una diligencia en Zapopan fueron reportados como desaparecidos y lamentablemente encontrado sin vida 3 días después en Tlaquepaque.
Dice el recuento que además de los 13 policías privados de la libertad y encontrados sin vida posteriormente, también hay al menos otros 12 policías y un exagente estatal de quienes hasta el momento se desconoce su paradero. Desde febrero del año 2019 es este recuento. Solo un agente de Zapopan, dice, tuvo la suerte de ser liberado por sus captores después de ser privado de la libertad. Esto ocurrió el año pasado.
De los 27 agentes privados de la libertad en total desde 2018, 5 estaban activos en la policía de Zapopan, 4 en la comisaría de Guadalajara y 4 en la policía investigadora de la Fiscalía Estatal. Tan solo este año, 2021, suman al menos 5 agentes plagiados, de los cuales 2 han sido hallados sin vida, un elemento de la Guardia Nacional y este policía tapatío, Alberto Villarce, que participó en los hechos de la colonia Chapalita. Bueno, y al cumplirse el año del asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, hay declaraciones de Denise Montiel. Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, declaraciones que recoge Notisistema, y dice que las manifestaciones que se dieron luego de que se hizo pública la muerte de Giovanni López fueron motivadas por el descontento y el hartazgo de los abusos policiales. En el mismo sentido, las protestas que actualmente realizan familiares de personas desaparecidas y quienes se solidaricen con ellos son una muestra del hartazgo que se tiene por estos hechos, dijo Denis Montiel.
En concreto, dijo que es un síntoma de hartazgo e indignación que está generando en la sociedad que sigan permaneciendo estos abusos policiales y también, en general, la situación de violencia e inseguridad que se sigue viviendo en el Estado y que, ante ello, no hay medidas efectivas, que más allá, a lo mejor, de los temas de investigación penal o responsabilidades, no se han tomado medidas efectivas para que ninguno de estos casos vuelvan a suceder.
Denis recuerda, dice, que si bien existía una indignación internacional por la muerte de Giovanni López, fue muy cercana a la de George Floyd. Hay que recordar que Giovanni López falleció a principios de mayo, George Floyd a finales de mayo. Sin embargo, los hechos se dieron a conocer a principios de junio, justo cuando estaba la efervescencia de la indignación por el asesinato de este afroamericano George Floyd a manos de cuatro policías allá en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos. Dice, debido a que un policía de Minneapolis lo asfixió con su rodilla en el cuello, en el caso de Jalisco ya se vivía de manera constante los abusos y la represión policial, dice Denis Montier de CEPAT. Y en otra nota, justamente también de ahí, dice que al cumplirse el año de la muerte de Giovanni López, que fue el 4 de mayo de 2020, asesinado por policías de Ixtlahuacán por no portar cubrebocas, ese fue el pretexto de su detención. Dice, y aunque hubo grandes manifestaciones sociales y condenas de diferentes grupos políticos, la tortura de parte de las autoridades sigue dándose con regularidad.
También recordó, por cierto, no solo la tortura, sino las desapariciones. Recordó que durante el segundo semestre del año pasado se visibilizaron algunos casos de desaparición forzada, es decir, donde participan elementos del Estado, porque fueron publicados en redes sociales, pero enfatizó que existen muchos casos más que pasan desapercibidos.
Sobre este mismo tema, el diario Milenio entrevistó al especialista en seguridad académico del ITESO, Jorge Tejada, y él consideró que a pesar de que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, argumenta que los delitos de alto impacto en la entidad como la desaparición forzada, secuestro y delincuencia organizada son competencia del gobierno federal, a él como representante constitucional le toca vigilar, investigar y sancionar a los elementos de seguridad pública que se infiltran en los grupos del crimen organizado. Y esto por recordando las declaraciones del propio Enrique Alfaro del 5 de junio del año pasado, en las que admitió que la policía, al menos la policía ministerial, la policía de la fiscalía, estaba infiltrada por el crimen organizado.
Bien, le vamos a compartir esta información en nuestras redes sociales. También, pues, otras informaciones que tienen que ver con desapariciones en puntos del país, como Veracruz, casos de desapariciones relacionados con el exgobernador Javier Duarte, quien lleva congeladas las investigaciones. Al menos 3 años.
Así es, una nota de Animal Político, se la compartimos. Vamos a la línea telefónica para saludar a nuestro compañero Henry Saldaña, que ha estado dando seguimiento a este caso de despojo que se pretende efectuar en el Bosque de la Primavera. Ayer le dábamos a conocer esta nota donde un tribunal agrario asignó 1,114 hectáreas a dos particulares, cuando, bueno, hay más de 100 familias que están viviendo ahí desde hace 50 años y pues rechazan que se les desaloje. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, es un gusto saludarlos y pues todavía continúa esta historia que al parecer va para largo. Este día, precisamente de cerca de 100 familias que se dicen propietarios precisamente de algunos predios ahí en el Bosque de la Primavera, del Área Natural Protegida, pues bueno, tuvieron en una suspensión provisional al proceso que lleva para evitar que estas más de 1,000 hectáreas sean entregados y se utilicen para realizar los proyectos inmobiliarios a dos particulares. David Aceves, integrante de una de las más de 100 familias que se encuentran en este sitio y que ya llevan más de 20 días pues realizando diversas acciones para evitar que pues, sus tierras sean desalojados, despojadas, como ellos mencionan, pues bueno, también pide la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y también del gobierno estatal para que fijen su postura, debido a que el Tribunal Agrario, pues hace unos días, determinó que se efectúe la orden de ejecución de desalojo, incluso con el uso de la fuerza, a estas 100 personas que han pues luchado precisamente para evitar de que estos dos particulares pues se apropien precisamente de parte del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera. Los manifestantes, las personas que se dicen afectadas, señalan que tienen títulos de propiedad, incluso hasta escrituras de hace más de 50 años, por lo que se dicen sorprendidos de que estos dos particulares, pues prácticamente de la noche a la mañana, pues ya obtengan alguno pues algún tipo de propiedad precisamente de estas cerca de 1114 hectáreas que están reclamando. Ellos mencionan que continuarán con sus acciones para evitar de que las autoridades primero lleguen precisamente y despojen a estas 100 familias, que a la mayoría de ellas se dicen que son pues agricultores, siembran algunas frutas y verduras en este parte del bosque, y que pues han sido responsables para evitar que haya algún tipo de incendio. Mencionan que en el área que ellos tienen como propiedad, pues prácticamente no ha habido en 10 años un solo incendio, por lo que mencionan de que ellos tienen o temen precisamente que estas cerca de 1100 hectáreas que sean otorgadas a estos dos particulares pues sean para efectuar uso urbanístico. Estaremos atentos sobre esta disposición y sobre todo que este recurso legal pues continúe, debido a que el día de hoy obtuvieron 12 amparos después de 22 días de estar tratando de buscar precisamente de manera legal pues ser defendidos por parte de las autoridades, lo cual hasta estos momentos no han llegado precisamente las autoridades correspondientes a defender estas situaciones. Estaremos atentos sobre esta situación, Rubén Jesús.
Henry, hubo en este día intentos de fuerzas policiales o de la Guardia Nacional de desalojar estas familias.
El día de ayer sí andaba la Guardia Nacional, incluso se hizo presente el día de hoy, después de presentar esta resolución, incluso personal de derechos humanos pues encontraba en el sitio, y también la vigilancia por parte de la policía estatal pues ya era mucho menor a comparación del día de ayer. Ahora ya con estas suspensiones provisionales que han obtenido cerca de 100 familias propietarias de algunos de los predios en Bosque de la Primavera, pues se dicen un poco más tranquilos, pero pues continúan con el diálogo con las autoridades para que aparezcan y que también pues den su determinación para saber si ellos son los propietarios originales o pues prácticamente estos dos particulares podrían ser parte de dueños de esta parte del Bosque de la Primavera.
Henry, te saluda Jesús Estrada. Un par de dudas. Una es, ¿desde hace cuánto tiempo señalan estas 100 familias que son propietarios de estos terrenos ahí dentro del bosque? Y también, si nos comentas si te dieron más detalles de la sospecha, dicen ellos, que tienen de que estos dos particulares tengan intereses inmobiliarios en ese punto del bosque.
Efectivamente, mira, ellos mencionan que contienen algún tipo de documentos que acreditan la propiedad de más de hace 50 años. Hay algunos que tienen alrededor de 20 años, pero pues hay otras personas que han nacido precisamente en esta parte del Bosque de la Primavera, muy cercano a la carretera Atala, sobre el balneario Las Tortugas, sobre este punto. Y pues el temor de todos es de que se vaya a urbanizar, que sería una de las opciones. Ellos han mencionado que hay rumores de que pretenden colocar un hotel y también algunos spas para aprovechar precisamente la situación del bosque y empezar a urbanizar. También señalan de que hay otros rumores de que posiblemente pues se realicen algunos tipos de construcciones de casas, algún tipo de cabañas, lo cual pues podría afectar precisamente pues a la flora y la fauna de este pulmón de la ciudad de Guadalajara.
Muy bien, Henry Saldaña, muchísimas gracias por el reporte y seguimos en contacto por si hay novedades.
Hasta luego.
Muchas gracias. Son en concreto 1114 hectáreas, es una pues un territorio, un terreno bastante amplio. De acuerdo a una nota que publicó Violeta Meléndez el día de ayer en el diario Mural, dice que fue el pasado 3 de marzo cuando el Tribunal Agrario Unitario del Distrito 16 concedió a dos particulares la posesión de este polígono, que comprende áreas turísticas como la Cueva del Lince en Zapopan y el río Salado en Tala, al haber acreditado supuestamente una propiedad. Y además ahí se ordenó que los beneficios de hacer uso de la Policía Estatal hoy a las 10 horas para desalojar a esas 100 familias actualmente en ese territorio.
También en la misma nota hay que recordar pues quiénes son las otras personas, estos dos particulares. Dice, en cambio, los beneficiarios de la orden, la nueva del Tribunal Agrario, son José Luis Merchant Obando y Juana Chávez Gutiérrez de Merchant. Dice que ellos mostraron escrituras supuestamente de la propiedad de esa zona, sin embargo los afectados, estas 100 familias, aseguraron que no son reales, debido a que por el tipo de tenencia de la tierra, estas no se entregaban. Dice uno de los abogados, afecta a más de 100 familias y sus propiedades. Lamentablemente ha habido un juicio que se ha llevado a espaldas de las personas.
Bueno, pues está este conflicto, este otro conflicto por despojo, como es habitual que ocurre en varios puntos del estado. Volvemos a temas que tienen que ver relación con la guerra, con la violencia estatal, y es que en el proyecto The World Justice Project presentó su índice del Estado de Derecho en México, y ahí a Jalisco aparece como entre los peores, con índice de seguridad, justicia y corrupción. El gobierno de Jalisco aparece en focos rojos en la impartición y procuración de justicia, con peores resultados en orden y seguridad y ausencia de corrupción, según este índice de Estado de Derecho que realiza The World Justice Project. La entidad registró un puntaje promedio de 0.37 en 8 indicadores evaluados en una escala del 0 al 1. En 2018 estaba en el lugar 23 y ahora aparece en el lugar número 25, de acuerdo a un recuento del diario El Informador.
Y es que esos ocho factores que fueron evaluados, los peores resultados de Jalisco fueron, nombramos cuáles son estos factores, orden y seguridad, justamente, ausencia de corrupción, es decir, estamos graves en corrupción, y justicia penal, entre los que se evalúan otros 17 subfactores. De estos, los peores fueron ausencia de homicidios, una vez más, es decir, hay muchos homicidios, con un puntaje de 0.17, y orden de seguridad. En justicia penal también reprobó el Estado en indicadores como investigación penal eficaz y procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz.
En orden y seguridad figuran delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustibles y trata de personas, entre otros, ya que son susceptibles de medirse mediante encuestas y no existen datos duros consistentes, homogéneos y de calidad en el país. El fenómeno de violencia ocasionada por la delincuencia organizada se captura indirectamente mediante las cifras de homicidios y las percepciones de inseguridad que se mencionan en este estudio. Y bueno, vamos a otra información que tiene que ver con la crisis del agua. Y hay una nota de nuestro compañero Julio Ríos en la que da cuenta de que se asegura por parte de integrantes del gabinete del estado, entre otros encabezado por el coordinador del gabinete, Hugo Luna, que mediante al menos 4 tipos de acciones está asegurando el restablecimiento del abasto de agua para 95% de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Asegura el gobierno de Jalisco que ya restableció el abasto de agua en el 95% de las colonias de la zona metropolitana. Esto lo dijo el jefe de gabinete, Hugo Luna, a pesar de que persisten las quejas de vecinos de las colonias afectadas por los tandeos.
El día de hoy podemos decir que más del
95% de la ciudad
tiene un suministro ya totalmente estable y regular, a pesar de que estamos entrando en la etapa más difícil del estiaje. Y en cuanto a la capacidad de respuesta de las pipas gratuitas, hemos hecho un gran esfuerzo, CIAPA, Comisión Estatal del Agua, SADER nos ha estado ayudando, y los municipios, hoy tenemos ya un porcentaje de capacidad de respuesta de un 92%.
Con todo, persisten las quejas en colonias como Mesa Colorada o Colomos Providencia, donde han denunciado que tienen hasta 50 días sin agua. Hugo Luna señaló que ya se ha reforzado el sistema de suministro con 4 acciones concretas.
En la rehabilitación de un pozo para aumentar la producción de agua, particularmente en la zona de Zapopan, Zapopan Poniente, alrededor del polígono de San Juan de Ocotán, que nos está permitiendo tener un volumen extra de 26 litros por segundo al sistema. Estamos también, ya completamos unas obras de fortalecimiento de infraestructura de bombeo en la zona municipal de Tonalá, particularmente en el sistema de Loma Dorada, que nos está permitiendo atender colonias que año con año, y más allá de la sequía que estamos teniendo y del abatimiento del sistema de Calderón, eran colonias que año con año sufrían el problema del agua y que ahora con este fortalecimiento estamos digamos, incorporándolas a un abasto regular de agua.
También dijo que avanzaron en la capacidad de potabilización de la planta en Miravalle para que tenga calidad necesaria para el uso humano.
Exactamente en una semana a partir de ahora terminaremos ya de estabilizar la operación del acuaférico. A lo que me refiero es, ya estará al 100% la capacidad de fortalecimiento, de distribución con la entrada en vigor del acuaférico. Y estas cuatro acciones en conjunto nos están permitiendo, primero, atender colonias que año con año no estaban, no tenían un servicio regular y se atendían con pipas, y que ahora ya van a tener un servicio regular y estable.
El compromiso es que las siguientes colonias salgan del bloque de abasto rotatorio y pasen al de servicio estable los 7 días de la semana sin necesidad de las pipas. Loma Dorada, Rey Chololt, Vistas del Rey, La Loma, Residencial La Loma, Altos Tlaquepaque, Los Amiales, Panorámica 1 y 2, Jardines de la Reina, Valenciana, Fidel Velázquez, Mesa Chihuapili, Misión a Valenciana, San Juan de Ocotán, Alcázar Oriente, Puerta del Roble, Puerta del Bosque, Puerta Agua, Puerta Plata, Royal Country, Santa Isabel, Real San Bernardo, Jardines Universidad. El compromiso es que en una semana reciban el abasto constante. En el resto de las colonias seguirán los tandeos, aunque la idea es que ahora el suministro sea en el día y no de noche, porque eso evitaba que las personas pudieran reaccionar para almacenar el líquido. Luna Vázquez recordó que la problemática nació porque la presa de Canderón tuvo sus niveles más bajos. Llamó a seguir racionando el agua y mejorar los hábitos de consumo, pues todavía no se puede cantar victoria en esta crisis. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En efecto, vienen los periodos más, más difíciles del estiaje estos siguientes meses. Pero hay que recordar que en esta explicación que da el jefe de gabinete ha sido cuestionada por expertos, porque entre otras cosas, por un lado, por ejemplo, fue por algunos colegas periodistas, se confirmó que la extracción de la presa de agua de la presa de Calderón fue menor a la que se había informado, y de otro lado, pues estas acciones totalmente ilegales y que intentaron crear un problema con el supuesto huachicoleo del agua cuando esto jamás existió. De esto hablamos con los ejidatarios de esta zona de Poncitlán, de Zapotlán del Rey y de otros municipios, que desmintieron que estuvieran pues robando el agua como estaba acusando el gobierno del estado. Y vamos a ver si con esas acciones realmente se regulariza el abasto del agua.
Que por cierto, Rubén, está pendiente también para estos ejidatarios, decían ellos, el que le repongan totalmente la maquinaria, el equipo dañado, y también que les den un avalúo correcto con respecto a los montos que le van a pagar.
Hay que recordar que muchos colectivos ante estas, digamos, justificaciones de no solo el gobierno del estado, ocurre en varias partes del país, dijeron que se estaba tratando como justificar este desabasto de agua porque pues estas cosas, digamos, generales del cambio climático, pero decían muchos colectivos, no es sequía, es saqueo. Y esto mismo está ocurriendo en otras partes del país. Por ejemplo, les vamos a compartir ya en nuestras redes sociales en detalle esta nota que aparece en el diario La Jornada, y en el que da cuenta que habitantes de la localidad indígena de Santiago Mezquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, denunciaron que desde hace al menos 2 meses no tienen agua corriente debido a que políticos locales y empresas han saqueado el pozo que abastece la zona, por lo que exigieron que dichas reservas de líquido regresen a manos de la comunidad.
Culpan directamente a empresas transnacionales como Bonafón y a Coca-Cola. Les compartimos esta nota de La Jornada y otra también de Desinformémonos, donde estos mismos integrantes de la comunidad otomí denuncian además que sufren agresiones de parte de las autoridades. Y esto porque desde hace poco más de un mes mantienen tomado el pozo de agua justo para impedir el saqueo de parte de las empresas.
Nos vamos al corte de la mitad del programa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, tenemos interés en compartirle lo que está ocurriendo en Colombia. Evidentemente mucha gente está enterada de estas protestas que ocurrieron a partir de una protesta indígena el 28 de junio. Fue muy semejante, es muy curioso, muy, muy semejante a las protestas que visibilizaron, no es que no existiera, sino que visibilizaron el movimiento zapatista acá en Chiapas, en México, en 1992. Un grupo organizado de un pueblo originario colombiano derribó una estatua de uno de los conquistadores de este territorio, de los españoles que conquistaron ese territorio, y a partir de ahí se derivaron una serie de protestas relacionadas también, entre otras cosas, con una propuesta de aumento de impuestos que presentó el gobierno derechista de Iván Duque. Pero bueno, pues eso en realidad fue el pretexto, por decirlo de alguna manera, para destapar todo este estallido social por muchas cuestiones que indignan al pueblo colombiano. Estamos tratando de contactar con Manuel Rosenthal de Pueblos en Camino para hablar de este tema, pero entre tanto, mientras concretamos este enlace, vamos a compartirle que el tema del coronavirus sigue habiendo cifras al menos estables hacia la baja. En Jalisco, con 223 casos confirmados el día de ayer y 5 defunciones, fue lo que reportó la Secretaría de Hacienda, en tanto que sigue el proceso de vacunación muy caótico, como se lo reportamos el día de ayer. Y ante esto, el rector de la Universidad de Guadalajara ayer envió un mensaje en que dijo que estaba indignado por todas estas situaciones de irregularidad. Cuestionó que el gobierno federal decida y le pida ayuda a la Universidad de Guadalajara, pero que no los deje participar en las decisiones. Y ante esto se anunció la apertura del centro de vacunación en el CUAT, y de esto nos habla en esta nota nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, propuso reabrir el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño como drive-thru para evitar el caos que está generando recibir la segunda dosis de Pfizer. En la aplicación de la primera dosis, este campus era uno de los 9 módulos de vacunación, pero en la segunda dosis los puntos se redujeron a 4. Por el cúmulo de quejas, el rector Ricardo Villanueva Lomelí ofreció este centro. Esta mañana la Secretaría del Bienestar aprobó la apertura de este quinto módulo para abrir a partir de este viernes. El rector mostró empatía hacia las personas inconformes. Créanme que comparto esa impotencia, porque al haber vacunas suficientes para el 100% de las personas en Guadalajara que recibieron su primera dosis de Pfizer, la fila y el caos se puede evitar. Pero ese control está fuera de nuestras manos, expuso en sus redes sociales. Además, reconoció la labor que realizaron los voluntarios del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, quienes sin descanso atendieron a 18.241 personas en 2 jornadas de vacunación, y no se merecen todas las quejas y maltratos que recibieron. Por ello, propuso al secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, un segundo módulo con modalidad para ingresar en auto para evitar el colapso que se está dando en el CUCEI. Terminando el compromiso que tenemos de la segunda dosis, tendremos que hacer una pausa en la universidad para repensar cómo participar en una estrategia donde nos dejan todo el trabajo operativo, pero no se nos invita a la toma de decisiones, explicó el rector en sus redes sociales. Dijo que hay vacunas suficientes, por eso hizo un exhorto a las personas para que no hagan filas. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Bien, y de esta nota ya vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto y agradecerle enormemente a Manuel Rosenthal, uno del integrante de este colectivo que hace Pueblos en Camino desde Colombia, y que ha acompañado el caminar, las resistencias de distintos pueblos indígenas, no solo de Colombia, sino también de otras regiones de América Latina. Y tenemos mucho interés en conversar con Manuel Rosenthal para que nos explique, para que nos comparta la situación de este estallido social que explotó en Colombia en las semanas recientes. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, qué gusto escucharte. Lo mismo a Jesús, estar otra vez acá cerca y poder conversar, y muchas gracias como siempre por el interés en estas luchas y en lo que pasa por acá.
Al contrario, Manuel, están muy interesados en compartir con todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara lo que está ocurriendo en Colombia. Tuve oportunidad de escuchar el mensaje que ayer difundieron tú y Vilma Almendra, y bueno, es muy interesante. ¿Nos haces un resumen de estas razones que explican este estallido social? No es nuevo la protesta social en Colombia, lo sabemos. Sin embargo, pues es un pico de protesta muy, muy importante que se están viviendo en estos días.
Sí, mira, analistas, gente con una experiencia histórica de este país, nosotros mismos, lo que está sucediendo en este momento en Colombia, hasta el momento y con muchas incertidumbres, no tiene precedentes. Tal vez se parezca con diferencias de fondo al Bogotazo de 1949. Lo que está sucediendo aquí es que la gente se hartó. La gente no quiere más este régimen. Uno podría haber dicho que fue porque el gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria para aumentar la cantidad de impuestos a la población, pero en realidad ese fue el pretexto, porque aun cuando el gobierno anuncia que retira la reforma tributaria, la gente sigue en las calles y esto no disminuye, aumenta. Para resumir el contexto y dar una idea de lo que está pasando, aquí se firma un acuerdo de paz en el 2016. El acuerdo de paz se incumple, pero en realidad se ejecuta. Los organismos de derechos humanos, la coalición Colombia-Europa-Estados Unidos, dicen claramente que la implementación del acuerdo de paz es puramente cosmética. Y ya era un acuerdo de paz deficitario porque no aborda el conflicto social que dio origen a la guerra. Por el contrario, lo profundiza y se sirve de la firma del acuerdo de paz para penetrar y entregar territorios y despojar pueblos, pero además para masacrar líderes sociales, amenazar procesos, desmovilizar movimientos sociales, incrementar la concentración de riquezas en muy pocas manos, entregar el país a transnacionales, destruir bosques y selvas, y además, con el pretexto del COVID, militarizar completamente el país, y en los territorios sometidos a toque de queda, estado de sitio y control militar, en esos territorios se cometen asesinatos y masacres. Y al país le está entrando más dinero que nunca en la historia, porque Colombia está produciendo el 92% de la cocaína del planeta, de acuerdo con Ricardo Vargas Mesa, que es quien más sabe de este tema. Y la mayor parte de esta cocaína todavía va a Estados Unidos, pero es solo el 60%. El 40% está yendo a Europa, Oceanía, Asia, etcétera. Entonces está entrando dinero y está entrando a un orden mafioso fascista. Un orden mafioso fascista porque, de una parte, porque las élites, las tradicionales, coordinan lo legal y lo ilegal, algo que conocen ustedes muy bien en México, para someter a un pueblo a la miseria y al terror. Entonces, el país está sometido completamente a un orden de terror, enriqueciendo unas élites a las que les entra el 5% del Producto Interno Bruto anualmente a sus arcas, que obviamente sirven para generar terror en el territorio, despojar y entregarlo a transnacionales mientras la gente se empobrece. Entonces, ¿qué pasó? Que la inmensa deuda externa de este país, que es el 60% del Producto Interno Bruto, esa deuda la han contraído a nombre nuestro y sobre nuestra espalda esas élites que se están hinchando de dinero entregando el país con lo que retorna del narco y a las transnacionales extractivistas y monocultivos. En ese contexto y con el COVID encima y con masacres encima, nos ponen a pagar la deuda que ellos tienen que pagar, nos ponen a pagar a nosotros y nosotros, cuando la mayor parte de la gente en este país está desempleada, empobrecida y físicamente muriendo en la miseria como consecuencia de las políticas y el pretexto del COVID. Entonces, ante todo esto junto, la gente dijo no más, se hartó por todos esos motivos y estamos en la calle. Y estamos en la calle en masa, y mientras más prohíben salir por el COVID, mientras más declaran estado de sitio, mientras más declaran ilegal la huelga, más gente sale a la calle. Eso en esencia es el estallido.
Así es. Manuel Rosenthal, también comentabas que, digamos, quizás el primer episodio de esta oleada de protestas ocurrió con el derribo de una estatua de un conquistador del territorio originario colombiano. de parte de un pueblo indígena el 28 de abril, si mal no recuerdo.
Sí, es que hay algo muy importante para señalar aquí. En realidad es una confrontación a un orden social que tiene 529 años, a una mentalidad colonial que nos ha sometido. Sí, el día 28 de abril a las 3 de la mañana, el pueblo Misak llegó a la ciudad de Cali y derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar es el fundador de la ciudad de Guayaquil, de Quito, de Popayán, de Cali, y es considerado el símbolo de la ciudad de Cali y su nacimiento. Sebastián de Belalcázar fue un genocida, un asesino, un violador, un destructor de culturas y pueblos, que asesinó a su propio hermano a garrotazos por quedarse con riquezas y recursos de este territorio. Y eso es lo que ha honrado nuestro país hasta ahora. Entonces los Misak derribaron esa estatua a las 3 de la mañana, y eso ha sido una inspiración profunda para la gente de Cali, y Cali se ha convertido en el ejemplo de lo que ha sido este estallido. En este momento, por ejemplo, hay 18 puntos distintos de la ciudad de Cali en donde la gente está abiertamente movilizada en la calle. El otro hecho que se dio fue simultáneo. Unos días antes del levantamiento fue que en el territorio de Satamaquigüe, en Caldono, en el norte del Cauca, las comunidades indígenas, en oposición y lucha abierta contra el orden mafioso y fascista, tomaron decisión en asamblea de expulsar actores armados y expulsar la producción de coca del territorio. Esa decisión la tomó en asamblea y la ordenó a partir de la asamblea una dirigente NASA, Sandra Peña Chocué. Y Sandra fue asesinada por sicarios al lado de una base militar. La reacción de la gente no fue huir ni lamentar su muerte nomás, sino hacer una minga, una acción colectiva para acabar con los cultivos y expulsar a los actores armados. Les dispararon, y en vez de huir, la gente corrió hacia quienes les disparaban, los desarmaron, capturaron 31 y además capturaron a los sicarios que asesinaron a la gobernadora. En otras palabras, la decisión de confrontar el orden mafioso fascista ha sido tomada, y se tomó desde pueblos indígenas unos días antes del estallido. Y digo que esto es así porque la gente lo dice en todas partes, pero además porque la movilización indígena ha llegado a Cali a defender a la gente que están sometiendo a un orden de terror.
Manuel Rosenthal, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información importantísima. Quiero volver a lo que nos comentabas al principio, justo hablando de esta mafia fascista que explicas y nos dices que conocemos bien acá en México. ¿Te refieres como a esta tríada, digamos, a esta confluencia entre el capital privado, el Estado, el gobierno, junto con el crimen organizado? ¿A esa es la mafia fascista a la que ya está rechazando ampliamente la población colombiana por todos los impactos de violencia, de despojo y de pobreza que están dejando en Colombia?
Sí, hola Jesús, sí, me refiero a eso. Me refiero a algo que no hemos querido reconocer. Por ejemplo, las academias hablan de narcotráfico como crimen organizado, y producen una cantidad de teorías y pensamientos en el mejor de los casos. La mayor parte de los movimientos políticos y sociales tienden a o ignorar el crimen organizado como es un tema aparte, no un tema político y no una nueva estructura social. Y en realidad lo que está pasando es un orden político, económico, social, mafioso, que se folcloriza, pero nos referimos sí justamente a eso, a que las formas dominantes de acumulación de capital combinan el terror o la venta de protección, la corporativización mafiosa de ejército, policía, fuerza pública, al servicio de ganancias privadas del mismo narco, y el hecho de que estos flujos gigantescos de ganancias están llegando a los actores políticos económicos más poderosos. Y si no fuera el narcotráfico, sería el fracking petrolero, o sería la minería, o sería el agronegocio, o lo es, se combinan todas esas. Son fuentes de ganancias que financian a unas élites que combinan lo legal y lo ilegal, se apropian de las estructuras del Estado y someten a los pueblos a la conveniencia de participar reclutándose a esto. Son mafias, y no hay duda, pero son mafias fascistas, porque además odian a los pobres, odian a los indígenas, odian a quien quiera que les desafíe o exija derechos, porque consideran que su bienestar, su poder y sus ganancias son el bienestar de la nación y un derecho heredado intocable. Y entonces pueden tener un discurso de izquierda, un discurso de derecha, en realidad se trata de un régimen de terror, de fuerza y de imposición para someter a un pueblo. Eso es lo que hay acá, y bueno, lo representa y lo simboliza Álvaro Uribe Vélez por encima de todos. Yo quería, Jesús, aprovechar tu pregunta para mencionar algo más, mucho, mucho, mucho más grave, si se puede.
Sí. Adelante,
Álvaro Uribe Vélez trinó ayer que hay cinco estrategias y cinco propósitos estratégicos en la resistencia al paro. Uno de ellos es una teoría de un señor chileno, neonazi, López es su apellido. Ahora no, en este momento se me escapa su nombre, voy a ver si lo recuerdo. Es un teórico neonazi que es profesor de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, cuya teoría consiste en que hay un proyecto global de desestabilización de los regímenes civilizados y de los órdenes políticos establecidos, y que es una revolución nodular difusa, es decir, que la gente se está levantando contra el régimen sin saber que está siendo manipulada por un pensamiento que los lleva a destruir el orden establecido. Por lo tanto, se justifica una guerra total para salvar la civilización, eliminando a cualquiera que, a sabiendas o no, está siendo manipulado para destruir el orden social. Grave. Estamos hablando, Alexis López, neonazi, y esa teoría la está implementando y aplicando, la ha promovido Álvaro Uribe Vélez, y es como consecuencia de eso, en este momento hay un orden militar que gobierna las principales capitales del país por orden del presidente Duque.
Manuel Rosenthal, y justo como señalabas, este orden social de dominación se sostiene por la violencia, y con violencia ha reaccionado el gobierno de Iván Duque, que digamos es como el gerente de los intereses de lo que representa Álvaro Uribe, y se ha saldado esta violencia en estas protestas con varios muertos. ¿Nos hablas cuántos fallecidos, cuántos detenidos, heridos ha dejado estas protestas, y cómo está reaccionando la fuerza, especialmente las fuerzas de seguridad ante estas protestas, Manuel?
Sí, es aterradora la situación acá. Mira, Temblores es la ONG que está manejando con mayor seriedad y cuidado todos los abusos policiales y de la fuerza pública, y está actualizando la información constantemente. Hasta esta mañana hablaba de alrededor de 1.800 casos de violencia policial y de la fuerza pública. Se habla de 33 víctimas fatales, se habla de más de 30 personas que han perdido los ojos por acción de ejército y policía, más de 80 desaparecidos, una decena de mujeres víctimas de agresión y violación sexual, pero además nosotros estamos en el centro del país ahora, en Pereira, en la región de Risaralda. Un muchacho extraordinario, un líder estudiantil, social, comprometido, además muy querido por la gente, músico, etcétera. Anoche pasó un vehículo por el viaducto, un puente en la ciudad de Pereira, recorrió, identificó, se sabe plenamente, identificó el lugar donde se encontraba él con un compañero suyo y lo asesinaron en el puente. Ahora mismo tenemos noticias de que en las movilizaciones en el sector de la Luna en Cali han pasado un vehículo y está disparando contra la movilización. Afortunadamente hasta el momento no ha habido heridos ni muertos. Y las ciudades, el presidente Duque hizo uso de un artículo de la Constitución colombiana que es para situaciones extremas en la que se convoca la asistencia militar, pero es, por ejemplo, para terremotos, para catástrofes sociales, etcétera. Lo invocó para convocar a la fuerza pública a tomar control de las ciudades. Los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín han rechazado abiertamente esto, pero nada sacan con rechazarlo porque el general Zapateiro, comandante de las Fuerzas Armadas, ha sido escuchado abiertamente hablando con las élites de estas ciudades, prometiéndoles acabar a sangre y fuego con la justa protesta social. En otras palabras, en Colombia hay una movilización pacífica, una fiesta que expresa el cansancio de la gente con un régimen y con un gobierno que está sometiéndonos a la miseria, a la muerte y al terror. Durante el día es la fiesta y luego, bajo control militar y policial, salen disparando, asesinando, desapareciendo y encarcelando gente masivamente. Y el presidente Duque, por esto hay que decirlo para que la gente lo entienda, Duque dice públicamente que está abierto al diálogo. Duque dice abiertamente, Duque retiró aparentemente la reforma tributaria y Duque hizo renunciar al ministro Carrasquilla, quien la redactó y la propuso. Todo esto es falso, esto es para relaciones internacionales, porque eso le permite anunciarle a las delegaciones diplomáticas y a Estados Unidos y Europa que este es un Estado de Derecho y que aquí hay vándalos que son los que están atacando a la fuerza pública que se defiende. En realidad hay videos mostrando policías vestidos de civil en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, en grandes números, con garrotes, piedras, y salen a destruir, a vandalizar. Están infiltrados en las movilizaciones. El vandalismo del que acusa al pueblo y con el que pretende Duque justificar sus acciones está siendo provocado en la mayor parte de los casos
por el propio gobierno,
la propia fuerza pública.
Así es. Manuel, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, que nos hayas explicado de manera tan detallada, tan puntual, lo que está ocurriendo allá. Se nos agotó el tiempo el programa de hoy, pero si nos permite, seguimos en contacto contigo en los próximos días para seguir dando cuenta de este estallido social que también nos relataste en esta tarde, Manuel.
Les agradezco de corazón y les pedimos, se ha citado a que la gente se movilice en todos los países frente a embajadas y consulados de Colombia para que nos ayuden, porque este gobierno a este pueblo lo desprecia y aquí va a haber masacres.
Ya ha habido, igualmente para ti, Manuel, ya ha habido protestas aquí. Nos despedimos, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.